una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 3,000, 16ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos del puerto de Buenos Aires.
Buenos Aires, la reina del plata.
Qué bonitos recuerdos.
Qué bonitos recuerdos. Lunes comenzamos recordando nuestro paseo por la Boca. La Boca, no un lugar así de la anatomía humana, no, pues sino claro. La Boca, el puerto, Buenos Aires, Argentina. Ese día fue un día tan gris, tan hostil,
no manches,
tan tanguero que no mames. Damas y caballeros, vamos a presentar a Torna de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejos con Fríos Espacio Cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy Capitán, ¿cómo está, Capi?
Mire, Capitán, yo le digo sinceramente, yo creo que desde ese día que fuimos a La Boca y visitamos La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, a mí no me causa más gracia ese chiste tonto de obviedad. Vio cuando uno comenta, uy, cómo llueve, y el interlocutor le dice, sí, de arriba hacia abajo. Ajá. No, ese día llovía de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de costado. No mames, se te metían como agujas en los huesos las gotas frías de la humedad del río y su paisaje de chaperío.
Pues sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, pues sí, Mudita. ¿Cómo estás, Mudita?
Y cuando uno narra las situaciones por las que ha pasado, le vienen recuerdos, lógicamente. Terminamos en un colectivo, sí, como le llaman allá, un camión, y en un café pasadísimos por agua, hablando
de... camión repleto de desintegrados.
Un camión desintegrado. Y bueno, terminamos ahí hablando de historia con los desintegrados. De historia, no de la historia que a lo mejor hablaremos el día de hoy, sino de historias inclusive de desintegrados mismos.
Pues claro,
damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga de mi conete.
Nos vamos para La Boca, Mico.
Sí,
un lunes en La Boca. Debe estar tranquilo un lunes en La Boca,
póngale,
¿no?
Póngale.
Todo lo contrario, un domingo en La Boca.
Manches, güey.
Sobre todo si juega el Boca Juniors. Otro pedo. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Caminito que el tiempo...
Bueno, no voy a cantar, por supuesto que no, pero ya que estamos en Caminito, una de las callecitas del barrio de La Boca, vamos a hablar de La Boca, vamos a pasear por ahí, vamos a hablar de unos mellizos o gemelos sería ¿gemelos? Demasiado, pero hermanos separados al nacer, sí.
Póngale,
para darle a esta historia mucho más que lo que el fútbol nos da. La Boca es uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires, consiguió incluso su independencia como tal para el año 1870, por eso muchos hablan de la República de La Boca, una especie de afán independentista de los genoveses llegados a La Boca del Río, por ser el único puerto natural de la ciudad con la desembocadura del riachuelo que se unía al anchísimo Río de la Plata, fue el lugar elegido por los numerosos inmigrantes italianos, en su mayoría llegados desde Génova, uno de los mayores puertos fluviales de Italia.
Pues claro.
Entonces ellos estaban en su medio, digamos, los los genoveses estaban en su hábitat natural, agua, buques, y por eso decidieron vivir y construir sus casas en el mismo barrio, allí cerca de su trabajo, lógicamente.
Pues claro, sí.
Cabe destacarlo por el tipo de viviendas que es muy común en la zona de La Boca, los denominados conventillos, para que se orienten, a lo mejor el mexicano puede comprender rápidamente al asociarlo con la vecindad, ¿verdad?
Póngale.
Tiene prácticamente las mismas características,
bastante, sí.
En este caso elaboradas con materiales dispuestos en el puerto, mucha madera, mucho enchapado colorido, para las paredes, techos y demás. Otra característica es que al ser durante años una zona inundable por las crecientes justamente del río, las veredas muchas veces están muy por sobre el nivel de la calle.
Sí, claro.
Y todas esas cuestiones le dan una característica muy especial a ese barrio, a ese conglomerado de casas.
Y ahorita se ve muy pintoresco, pero que en su momento debería ser un barrio muy, muy humilde.
Y yo le digo, se ve muy pintoresco, no se mueva demasiado de lo que viene a ser la zona turística.
Pues claro,
e incluso hace relativamente pocos años que se ve tan pintoresco, justamente por el impacto del turismo y demás. El conventillo, como les comentábamos, era un inquilinato que permitía que muchas familias vivieran en un complejo de habitaciones con un patio grande, central, en común, y compartiendo baños, cocinas, espacios comunes. Bueno, ¿por qué narramos todo esto? Porque tiene que ver mucho con las características culturales, inclusive de la capital de la República Argentina a comienzos de siglo. Eso fue una especie de Torre de Babel, usina cultural hija de las misturas de inmigrantes italianos, españoles, judíos, polacos, sirios, turcos, franceses, portugueses y demás, compartiendo recetas, modos, dando origen a lenguajes mezclados, músicas, instrumentos musicales mismos, y bueno, mucho más. Por ejemplo, tendencias ideológicas, conversaciones sobre anarquismo, socialismo, sindicalismo, unión obrera. Bueno, para esa misma época llegaba al puerto de Buenos Aires la construcción del ferrocarril. Y algunos estarán diciendo, ¿pero cuándo van a hablar del pinche fútbol?
Bueno, ya,
Estamos hablando del fútbol desde que comenzamos con esta narración. Pues, comienzos del siglo XX, ya los ingleses habían impuesto el fútbol como deporte protagónico en los terrenos cercanos a los talleres, fábricas y demás relacionados con el ferrocarril. Con eso comenzaron la fundación de clubes que empezaron a crecer como hongos en la humedad por todos los territorios argentinos por donde pasaban las vías del tren.
Pues claro.
De ahí miles de clubes en la capital. Debe ser una de las zonas más densamente pobladas de clubes de fútbol en el mundo. Bueno, el Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, cada uno con sus clásicos locales. Y en La Boca nacerían los dos que con el tiempo protagonizarían el llamado clásico de clásicos y una de las rivalidades más notables del mundo del fútbol.
Ándale.
Hablamos del Boca River.
Y el River Plate es de La Boca.
Es de La Boca, señores. Aunque muchos hinchas de River en estos momentos estarán diciendo, hay que ir con tapaboca, un olor a mierda. No, es espantoso.
De hecho, entre los desintegrados teníamos muchísimos más.
Sí, hinchas de River. Sí, muchísimos más. Y que miraban toda La Boca con aspecto de visitantes, lógicamente. Bueno, en realidad yo dije Boca River. Pero habría que decir River Boca.
Ándale.
Sí, en el barrio de La Boca primero se funda River Plate. Año 1901, obreros de la carbonera Wilson se fusionaron unos clubes, muchos clubes pequeños que terminaron fusionados en sus comienzos, dando origen a otros. En este caso, los clubes Santa Rosa y Las Rosales, que no existen ya en el paso del tiempo y tampoco estarían conscientes que engendrarían uno de los clubes más importantes del mundo. Adoptaron el nombre entonces en inglés del Río de la Plata, traducido literalmente River Plate. Dio algunas cuantas vueltas en diferentes canchas, muchas que le iban siendo quitadas por la llegada de más fábricas al puerto.
Pues claro.
Y con el paso de los años el club creció en popularidad. Antes se utilizaba mucho, y a algunos les sonará extraño, que gente que no era aficionada a determinado club iba a los estadios a ver jugar a los muchachos, entre comillas. Ah, y cuando había un buen jugador, no importa de qué, a qué club fueras, ibas a ver el espectáculo que se daba en esos momentos. Bueno, dada la popularidad, fue creciendo y tuvo que trasladarse año 1938 y al barrio de Belgrano. Se fue yendo como para el norte, ¿no? Dentro de la ciudad de Buenos Aires. Generalmente se lo relaciona con el barrio de Núñez, el club de Núñez, donde está el Monumental, está su el estadio, monumental, bastante alejado de la Boca, pero ahí estaban sus comienzos. ¡Uah! Al comienzo la camiseta de la escuadra River Platense era totalmente blanca, hasta que la banda roja fue cruzada por primera vez en el año 1904, o sea, ya tenía 3 años de fundado. Y se utilizaban camisas pues claro, con botones, o sea, no existía la playera súper adherente y demás. La leyenda cuenta que en una noche de carnaval, 5 muchachos, chicos, morros, se robaron una cinta de seda que colgaba de un carro alegórico y que al día siguiente era el partido y aparecieron con la banda cruzada, como grandes mariscales. Otra versión, menos romántica a lo mejor, esto por la época y por la falta de datos específicos y creíbles, todo tiene como 2-3 versiones, pues unas más románticas, unas más fascinantes, otras más a lo mejor lógicas. La otra versión dice que esos colores son tomados del signo de San Jorge, que incluye una cruz roja sobre fondo blanco, y esta cruz es el emblema de Génova, en Italia. El rojo y el blanco se han que la mayoría de los miembros originales del club eran de origen genovés. Pero hay tanto y tanto que hablar. Y de la Boca todavía ni hablamos.
Uy, no manches.
Pero aquí estamos en la Boca.
Aquí estamos en un camión desintegrado. ¡Vamos!
Humedecidos de la Boca.
De la Boca.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y porque tenemos huevos y nos la aguantamos, como dirían por allá por los sures, estamos por el barrio de la Boca y por ahora lo único que hemos hablado es de River Plate.
Sí que sí, güey.
Eso está en los huevos, cabrones. Bueno, un dato que nos pareció para destacar muy interesante, notable, fue el debut de River Plate ahí en la Boca, 30 de abril del año 1905, luego de asociarse a la denominada Football Association. River debuta oficialmente en la tercera división, arrancaba la asociación de esa manera y empezaban. Bueno, River debutó perdiendo 3-2 contra Facultad de Medicina. Estamos hablando de épocas del fútbol amateur, es decir, eran trabajadores reunidos con cierta aptitud física como para jugar al fútbol luego de largas jornadas de trabajo, y todavía no estaban los futbolistas estrellas, los princesos y demás. Por lo tanto, también había clubes que luego no pasaron la etapa del profesionalismo, como por ejemplo los que representaban a la Facultad de Medicina. Bueno, River perdió contra Facultad de Medicina y el futuro premio Nobel de Medicina de Argentina, Bernardo Houssay, fue autor de 2 goles para el equipo ganador. Increíble, pero real. Así que la Universidad de Buenos Aires le andaría debiendo a Houssay el honor de un premio Nobel y la victoria ante River en el partido debut. Impresionante. Bueno, y como no existen superhéroes sin su archienemigo,
pues claro,
o un equipo sin su némesis, al que siempre da mucho más gusto ganarle, pero también mucho más tristeza perder.
Sí, güey.
Señoras y señores, aparecía en el firmamento Boca Junior. El club atlético Boca Junior fue fundado el 3 de abril de 1905. Unos años después, 4 años después que River, por 6 adolescentes hijos de italianos. Boca jugó con diferentes camisas, blanca con bastones negros, líneas horizontales y verticales, una toda celeste, que perdió en un duelo con un club que ya no existe llamado Nottingham de Almagro. Bueno, tras la falta de un uniforme definitivo, el presidente del club de aquel entonces, año 1907, decidió que se utilizarían los colores de la bandera del primer barco esta es historia muy conocida, del primer barco que pasase por el puerto de La Boca. Ajá. Y entre todas las nacionalidades que podía tener un barco, cuando se dictaminó ese momento, el primer barco en cruzar justamente aquel puente fue un barco de Suecia, cuya bandera es amarilla y azul. En 1907 se usa por primera vez los colores azul y amarillo, azul y oro para el fanático de Boca, pero con la línea amarilla en diagonal, inversamente del diseño de River Plate. Y ya en 1912 se usa por primera vez la franja amarilla, la cual duraría hasta la actualidad. Así que cuando escuchen una historia muy comentada en Argentina sobre un supuesto partido que definió el destino de los primos Boca y River, no la crean. No, esta dice que un día se jugó un partido para ver quién se quedaba en La Boca y quién se debía ir de La Boca. Y en ese partido se impuso Boca Junior, por eso quedó en La Boca y River debió marcharse con la cabeza baja. Estos entonces debieron abandonar el barrio y mudarse para nunca más regresar. Pero bueno, ya saben, eso en realidad nunca existió. Pero al tener un lugar tan importante el fútbol en este país sudamericano llamado Argentina, también es el lugar para historias, creación de mitos, falsas verdades, verdades dudosas, cuentos de boca en boca, de River en River si quiere, sin mayor comprobación todo esto, un gigantesco espacio olímpico donde dioses, reyes, leyendas y promesas de las cuales muchas veces no se tienen registro, fueron alimentando la mística futbolera argentina, donde todos, les digo, son de algún equipo, estarán del otro lado desintegrados argentinos diciendo, bueno, hasta los que en la previa aclaran, a mí el fútbol no me gusta,
le voy a...
pero soy de, claro, porque ahí, justo como decía usted, ahí en el sur, no se le va a, no se simpatiza con, allá se es de, curioso, pero así es. Damas y caballeros, llega el Rey Nalgas de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Rey?
¡Uy, carnales! Pero qué coincidencia tan coincidente, ostosa.
¿Por qué, güey?
Bueno, primero porque mi mujer quiere ir a Buenos Aires a bailar tango. Y la ucraniana quiere bailar tango. Muy bien, es el lugar, ¿no?
Pues claro,
bueno, y otra cosa, porque les vengo a hablar de fútbol.
Ah, chale.
Lo cual es rarísimo, porque el Rey Nalga
sí, ¿no?
Menos fútbol que una revista erótica. Pero bueno, les quiero contar que por aquellos años 2004, 2005, un primo me invitó a jugar a su equipo de fútbol, soccer. Y bueno, aclaremos que en deporte siempre he sido un cafre total, y en fútbol mucho más. Pero a raíz del poco dinero que ganaba en aquellos años, no tenía muchas ofertas de diversión a bajo costos.
Pues claro,
era
sí, a huevos.
A donde me inviten, voy. Hay que pagar. No importaba nada. Por lo cual acepté la invitación con harta emoción. Tenemos un Rey Nalgas hasta emocionado. Bueno, al segundo o tercer partido, si mi memoria no me falla, jugando yo de defensa central y sintiéndome un Rafa Márquez del carajo, en una jugada crucial en la que, si nos anotaban, perdíamos el partido, el balón se eleva en un pase del equipo contrario buscando a su delantero estrella, y es cuando en ese momento el Rey Nalgas salta con la vista fija en el balón y cabecea con mucha potencia y obviamente con los ojos cerrados. Sí, y es el momento exacto donde siento un golpe brutal en el ojo izquierdo y empieza a correr sangre por todo mi rostro. Me detengo a tratar de comprender qué es lo que acababa de suceder. El balón no se veía tan duro, me limpio la sangre como puedo y cuando me repongo del golpe, entre mareado y a la verga, veo que jugadores de ambos equipos rodean un cuerpo inerte en el piso.
No mames.
Totalmente una bolsa de patatas, una cosa ahí toda tiesa, es entonces donde me percato de que el pendejo que estaba tendido en medio de la cancha era el idiota que se le ocurrió saltar a cabecear al mismo tiempo que yo, en el lugar exacto donde se encontró con mi par párpado izquierdo, que se me pensaba hinchar e inflamar. Yo con la sangre hirviendo y corriendo por toda mi cara, quito a un par de jugadores para mentarle su puta madre este pinche pendejo y hacerlo. Me doy cuenta con suma tristeza y vergüenza y ha cagado la risa de que el cuerpo tendido le pertenecía nada más y nada menos que al desmejorado.
¡No, no, no, no!
Desde, ¿está bien?
Sí, ya estoy medio repuesto. No sé, todavía chido. A veces me recuerdo ese momento y me mareo. Voy a ver al Atlas, mi equipo querido, sí. Y me digo, así habría que defender cada balón.
Pues claro.
Sí, el Desme es mi primo. Sí, y sí, le cabecié toda la cabeza. Sí, que era también defensa del mismo equipo. No sé por qué se había ido arriba a cabecear el pendejo.
No manches.
Que se quería hacer el pinche héroe, la chingada, chale. 12 puntadas en la frente del Desme.
Manes.
Tenía más puntos que el Atlas, mire usted. Sí, como 7 en mi párpado. Y fue mi retiro oficial de las canchas de fútbol para siempre. Con todo heroísmo, vio,
pues
sangrando.
Claro, sí, así,
todo,
es, como tiene que ser.
Así es como tiene que ser, pero ya si me invitan al fútbol, yo les digo, yo me llevo una chelita, sí, nada más. Un abrazo para todos. El paso por el fútbol semiprofesional del Reinalgas de Guadalajara, Jalisco, México, y del Desme, que el Desme
pues sí, güey,
lo siguió intentando.
Ajá.
Y siguió cabeceando defensores por ahí. Damas y caballeros, llega Snow Fox de Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Hola, Snow Fox.
Hola, mis corazones de melón. No creo en el destino.
No creo en el destino.
No, pero a veces cuando algo no se tiene que dar y lo forzás a que suceda, puede desencadenar una serie de eventos desafortunados llamado destino.
Póngale, claro.
Algunos lo asocian, otros
sí,
no.
Sí, sí.
Sí, todos los años vamos con mi madre a pasar unos días a la costa.
Ajá.
La costa de la provincia de Buenos Aires.
Vio,
no sé, Mar del Plata.
Póngale.
Las Toninas. San Bernardo. Estoy viendo aquí en el mapa. Bueno, este año no fuimos. Por lo cual, veníamos intentando coincidir para realizar nuestro viaje. Después de muchas vueltas decidimos ir. Salimos un día miércoles por la tarde. Martes a la mañana me despierto con los ojos totalmente en compota, la chingada.
Pero chingada madre,
o sea, como el desmejorado cabeceando, sí. Pero así. No, guardia oftalmológica. Conjuntivitis grado 25. Una conjuntivitis. ¿No es medio de infantil la conjuntivitis? O no puede.
No,
le puede dar, ¿no?
Se la contagia.
¿Dónde estuvo Snowfo?
¿Dónde metió los ojitos?
Bueno, la cuestión es que lista para irme, una conjuntivitis del carajo. Bueno, con gotas pasa.
Ajá, sí.
No pasa nada. Miércoles a las corridas, terminando de armar el bolso y demás. Salgo apurada a la estación de subterráneo que esperaba Mama Fox, donde habíamos quedado en encontrarnos. Camino con la mochila en la espalda, llena de apuntes. La facultad me está consumiendo.
Sí,
un bolsito con rueditas en una mano.
Ajá.
Y en la otra el celular, avisando que ya estaba en camino.
Sí.
Y vio llevando el celular en lo alto para agarrar señal dentro del subterráneo.
Póngale.
Todo un pedo. Mama Fox del otro lado, yo ahí diciéndole ya estoy llegando, cuando de pronto,
¿qué?
¡Flash! La chica del bikini azul
apareció ahí en
sí,
ese lugar.
Apareció en ese lugar. Estaba muy disfrazada.
Ajá.
De chacal.
No,
y me acababa de arrebatar el pinche celular.
En caso de que el mundo se desintegre, el sonido de una gota cayendo desde tu frente, cuando eso es lo único que importa. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
No se pierda la segunda parte de Snow Fox.
Sí que sí.
Una película llena de acción, de suspenso, de intriga y
pues
de
claro.
Violencia extrema que me arrebatan el celular en el subterráneo.
Toma.
Yo, bueno, cargada como venía, comienzo a correr al ladrón.
Ajá.
¿Recuerdan? Valija con rueditas,
pues
apuntes
claro,
de la
sí
universidad,
sí.
Dos mochilas, tres y así.
Chingada.
Y entonces, claro, alguien que lo pare, decía
sí,
yo.
Que lo pare.
Que me robó el celular. La imagen como historieta, el celular, el ladrón,
ajá.
Snow Fox, mochila. mochila, flameando atrás, sí, el bolso, sí, rueditas. Por suerte, un muchacho superheroico lo, ajá, atrapó.
Ah, no manches.
Sí, me devolvió el teléfono. Ah. Policía, seguridad, malón de gente que entra, que sale.
Ah, pero qué afortunada.
Sí, sí. O sea, lo que pasa es que mi grito así
no se
fue
casó
tipo.
Con el...
príncipe, príncipe.
Póngale, póngale.
Sí, no, no, la historia, no, no,
no, no, no.
Bueno, todavía no sé.
Ah,
todavía
póngale,
no sé. Vio que a lo mejor dentro de 10 años lo encuentro. Yo fui el que te recuperó el celular en la estación de trenes, de no sé qué. Y bueno, logré que me dejen ir porque me querían tomar que la denuncia, que su puta madre. Después de explicarles que perdía la oportunidad única de irme de vacaciones con mi madre.
Totalmente.
Que ellos me dijeron que si iba a hacer la denuncia, me incautarían el equipo y luego me lo regresarían.
No,
no, no, no, que quede todo así, dije yo. Que quede todo así.
Sí,
tápenlo con periódico. Bueno, viajamos.
Ajá.
Todo genial. Supera la conjuntivitis, el robo del celular.
Perfecto, perfecto. Vacaciones.
Jueves por la mañana. Ya le dije, martes conjuntivitis, miércoles robo del celular, viaje jueves por la mañana. Siempre tengo mucho cuidado con el sol.
Ajá.
Pero es como las leyes de Murphy. La única vez que no te cuides.
Sí, güey.
Y bueno, quemaduras de segundo grado. Ámpulas por todo el cuerpo.
Estamos mal.
Dolor insoportable. Culito arriba los siguientes días. Sí, nada de ropa porque todo arde por más que te coloques una nada.
No.
Modo Dalai Lama por la costa, ampollitas, crema, tomate, aloe vera, ducha fría, ventilador. No volví a pisar la arena, la playa, nunca más. Sí,
más.
Ese año el viaje costero, madre e hija, no se tenía que dar. Y yo no leí las señales. ¿Sabe? Ya que estamos en Buenos Aires,
leyendo
Argentina,
señales, sí,
la que le lee señales y le suspende un vuelo intercontinental,
es
Lunita Suburbana.
Es verdad, güey.
Lunita Suburbana está, por ejemplo, en un aeropuerto internacional rumbo a Filipinas.
Y siente así como una señal.
Y siente que una aeromoza que bajó de otro vuelo la miró mal. Y
dijo, no es el momento.
Eso es una señal a la chingada.
Sí,
sí, hay gente que está más hay gente que lucha con su póngale, destino, póngale, como Snowfall, que al final se fue y quedó toda así. Bueno, ya la cuestión es que ya pasó una semana, estoy camino a casa, logré ponerme un jean por primera vez, un pantalón de mezclilla. Y madre mía, me pica, lloro, sufro, aún mucho dolor en los hombros, en el sostén, vio como las damas con el sostén cuando están arruidas.
No, qué dolor.
Sí, no me toquen, estoy quemada, tengo que decirle a cada uno que me va a saludar. En fin, espero llegar sin más tropiezos a este fin de año.
Por favor,
porque,
¿no?
No, sí, ya, lo consumió todo.
Sí.
Totalmente, disculpe mi extenso mensaje, pero créanme, intenté resumir lo más posible. Los quiero, les abrazo con pegajosos con aloe vera.
Ah, claro, mucho aloe vera.
Todo
mucha
lo cura,
crema, mucha,
todo lo tranquiliza, todo lo calma.
Pues claro.
Damas y caballeros, estando en Buenos Aires, Argentina, no puede llegar otra que La Quilombo.
¿Cómo está Quilombo?
Ustedes dirán La Quilombo, es de Guadalajara, Jalisco, México.
No,
por
la
supuesto.
Quilombo.
100% tapatía.
Sí,
bueno, en realidad, 95%
póngale,
tapatía, porque alguna vez hemos conocido la historia de dónde nació específicamente La Quilombo. Pero bueno, chica de playa La Quilombo, ¿no?
Sí.
La Quilombo, ¿por qué asociamos Buenos Aires con La Quilombo?
Porque
fan de Boquita, muy fan de Boca.
Sí. De hecho, vivió.
Del Boca Juniors y vivió un tiempo
en
sus desopilantes itinerarios mundiales. La Quilombo residió en Buenos Aires por bastante tiempo. Así que La Quilombo dice: hola chicos amados, canasta de besos para todos en la nave. Les cuento que iba manejando por el periférico de la ciudad a un mandadito rapidón. Y en uno de los lugares donde el tráfico se puso pesado, íbamos muy despacito después de haber llovido. Yo me freno y el coche de atrás se frena en mí.
No.
Frena en mí.
Sí.
Ahora sí, que yo no choqué, me chocaron.
Me chocaron.
Están las cámaras de seguridad, es todo evidente. Había un oficial de tránsito, ahí a tres coches, y ya vino a ver qué pedo.
Ajá. Y no, porque
bueno,
La Quilombo estaba haciendo un quilombo.
No, sí, porque
¿no?
yo me bajé del carro.
Sí,
y el taxista que me chocó, pues también se bajó muy amablemente, disculpándose.
Bien.
Y bueno, y pues ya nos orinamos.
¿Cómo?
No, quite el autocorrector. Quilombo, ya nos orillamos.
Ah, perfecto.
Sí, sí. Ya nos orillamos a esperar a los de las aseguradoras, ¿no? A que vengan, tomen los datos. Y tómala, que mi tarjeta de conducir estaba completamente vencida de vigencia.
¡No manches!
Sí, resulta ser que por un documento que no esté vigente, es que tu coche te vaya al corralón y lo tengas que ir todo un pedo, pagar la multa, sacar, por más que te hayan chocado a ti la chingada. Y pues ahí se acabó todo el feminismo e hice uso de mis atributos físicos, no los que mostrar en Facebook, sino los de verdad, así, carne y hueso, 3D. Empecé a ser súper sonriente, súper amable, a dejar que el tránsito me dijera que solo me faltaba la envoltura porque estaba hecho un caramelito, que mi sonrisa... cambió el aire.
Totalmente.
Cambió el ambiente. Y yo sonriendo, haciéndome ¡ay, sí! ¡Ay, qué bien le queda el uniforme! Póngale. Y el tránsito que no hizo falta poner primera.
Póngale, claro.
Ya había arrancado como loco por todo el periférico. Y ¡ay, que la sonrisa más bonita! ¡Que los ojos, que sí, que iluminan mi camino! ¡Que si hacía ejercicio, que me veía muy bien! Yo aguantando cuanta pendejada fuera necesaria para que no se llevara mi coche al corralón. Porque aparte tenía 5 pesos en la bolsa. Ajá. Así que ni siquiera podía haber sido trucha o chueca y dar una mordida. Así que no me quedaba opción más que, atenerme, a ser muy amable, muy sonriente, que no me llevaran el coche.
Pues claro.
Y así fue como caí en las garras de la prostitución y hoy me salimos Sasha, la indomable.
No, menos mal.
El oficial terminó entregándome mis documentos sin ningún problema, pero invitándome a comer. Lo que yo le agradecí muchísimo. Vio, la quilombo.
Ya comí.
La quilombo no se cuece al primer hervor. Y yo le dije que agradecía muchísimo su invitación. Pero dije que a causa del choque estaba muy conmocionada, tenía un nudo en el estómago,
totalmente,
lo cual me impedía totalmente ir por unas tortas ahogadas como él me proponía. En ese momento comer no era. Pero que muy amable por su invitación.
Pues claro.
Ay, pero qué divino. Me imagino que utilizó esa palabra, la quilombo.
Divino.
Qué divino, y le tocó así como el rostro.
Ajá.
Como diciendo, chiquito, no estés mamando. Y haciéndole la promesa de que sí, de que mañana mismo voy a ir por la licencia a renovarla.
Ajá.
A poner todos mis papeles al día, luego de ir al gym y esas cosas. Me avergüenzo de mí misma. Y entonces vengo aquí, no sé si a confesarme o a qué.
Está bien.
Soy una vergüenza para mi género. He hecho uso de lo que pensé que no
de lo que todo
había.
El tiempo,
uno juzga, claro. Pero aún me da culpa.
Son armas.
Y son armas. Y uno cuando
son
está acorralada, como gato panza
totalmente
arriba.
Pues claro.
Saca las garras que puede.
Era
lo que quedaba. Y si me expongo a ser castigada por cualquier otra feminista de la nave que venga aquí, me
nosotros
puté.
Nosotros la defenderemos.
Pero me lo merezco. Pero bueno, ¿saben una cosa? Traigo mi coche.
Sí.
Chicas, compréndanme de alguna manera. Ah, por cierto, no llevaba escote, no llevaba falda corta, lo cual me pone un escalón menos para el castigo, ¿no? No sé. Los adoro, la quilombo. Sí, me asusté un poquito, tengo que decirlo. Chau, dice la quilombo ahora con la playera del Boca Junior. Y así, un beso grande. Grande para la querida Quilombo y en Guadalajara,
un
Jalisco,
beso.
México. Damas y caballeros, llega Pepe Botella de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Pepe Botella?
Hola, nave, vengo económico y audaz.
Venga.
A contarles que he tenido una epifanía.
Chale.
Un saludo para Hilda Epifanía de Monterrey.
Sí.
No, pero yo tuve una epifanía en casa, cocino a menudo.
A menudo.
Sí. Y durante meses he notado.
¿Y menudo se deja?
Menudo se deja, a veces hay menudo de pollo. Pero durante meses he notado que el salero.
Ajá.
Usted no cocina a menudo.
¿Por qué?
Usted cocina cada vez que un papa muere.
¿Por qué?
Porque se dio cuenta, ha notado que el salero se tapa.
Ajá.
Y que la sal se queda húmeda en la punta.
Buenos Aires.
Sí, Buenos Aires,
humedad.
La reina del plata.
Humedad.
Buenos
humedad,
Aires, humedad. Mi tierra querida.
Sí.
Florida. Bueno, y siempre pensé, ¿qué mierda será?
Póngale, ¿qué mierda será?
¿Qué mierda? ¿O qué será? ¿Qué será?
Que sí.
Bueno, hasta hoy que me di cuenta que esa humedad.
Sí.
Pero no de Buenos Aires.
Ah, no.
Es el vapor de la comida cuando le agrego sal. Entonces, vapor de la comida.
Póngale.
Fideo, cocinándose.
No, pero es la humedad.
Sube el vaporito.
Sí.
Y yo le echo sal, vapor sube.
Póngale.
Payaso come. Y todo se humedece ahí. Una larga. Bueno, hay diferentes. Yo he visto diferentes.
Ajá.
En modos de hacer que esto no ocurre.
Colocarle arroz.
Pero, sí, un grano de café. Yo le voy a decir, me parece que nada funciona.
En Buenos Aires.
A la perfección.
La humedad.
En Buenos Aires
hay,
nada funciona.
No manches, no, claro, sí que sí.
Bueno, no es un hallazgo digno de un no se sabe, premio Nobel a la sal o algo así. Ahora he resuelto, esta duda que más me intranquilizaba, era mi curiosidad, pero les dejo un fuerte abrazo y la resistencia existe. No envía ningún tip para solucionar el tema, pero sabe por qué se produce.
No
y
salar.
Eso lo tranquiliza. No salar, claro, es una posibilidad. Saludos para Pepe Botella ahí en Buenos Aires, Argentina.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Houston, Texas, llega el Mexica de Maputo.
¿Cómo está, Mexica?
Hola, ¿cómo está mi querida banda espacial? No había podido comunicarme por motivos migratorios. Ajá. Estaba escondido, confundiéndome con el paisaje. Pero parece que, al menos este año, continuaré en este pueblo tejano. Bueno, hace varios años tuve una chamba dando clases en una escuelita pública al sur de Lyon, Francia.
Sí que sí.
Mire, usted ha recorrido el mundo, ¿eh?
Qué chido.
Recordemos, nosotros lo conocimos en Maputo.
Ah, huevo.
Cuestión que ahí en el sur de Lyon, Francia, en el programa había un montón de hispanoparlantes latinoamericanos y españoles.
Ajá.
Bueno, cuando los pueblos no estaban tan lejos, nos reuníamos a tomar vino.
Cuando los pueblos, porque se mueven, los pueblos se acercan.
Claro,
se acercan,
y vio cómo es Francia.
Oh, sí, claro,
hoy estamos
claro,
cerca de París, mañana póngale, estamos sí, cerca sí, de otro.
Ajá.
La cuestión, cuando los pueblos no estaban tan lejos, nos reuníamos a tomar vino, escuchar música y compartir historias
y
de nuestros.
Cuando los pueblos se alejaban, no.
No, claro, nos quedamos cada uno en su casa, decíamos taza, póngale, cada uno a su casa porque los pueblos se alejaron.
Sé que sí.
Y así no hay forma. Y bueno, y compartir historias con nuestros alumnos franceses, ¿no?
Ajá.
Ahí fue donde conocí a una uruguaya porteña, o sea, un poco uruguaya,
póngale,
un poco de Buenos Aires, en esa
capital,
cercanía que el ancho Río de la Plata tiene entre uruguayos y porteños, que me robó el corazón. No, me enamoré perdidamente, pero gracias a Arjona.
¡Uy, no mames!
¿Por qué se enamoró gracias a Arjona?
Sí.
Chale, güey.
No, chale. No, le estoy viendo su cara, lagarto.
Sí. No entiendo.
Esto es, bueno, claro.
Ajá.
Esto es una óptica diferente.
Ah, es una óptica diferente.
Es Arjona. No, se parecía a Arjana.
Arjana.
Cambiamos el ángulo de la
tenía
cámara.
Tenía 40.
No tenía 40. Arjona puede enamorar.
Ajá.
Con sus melodías, sus canciones, ya sabe.
¿Sí?
Puede haber casos. Pero puede enamorar desde otro lado también.
¿Sí?
Porque Arjona es amor.
Mire.
Y aquí tenemos una versión como un negativo, un contrapunto,
chale,
realmente interesante. Bueno, ustedes estarán pensando, no mames, güey. Efectivamente,
sí,
México
no
de Maputo.
Mames,
bueno, estábamos bebiendo en casa de una compa que venía de Oaxaca y por lo general todos íbamos y poníamos nuestra música favorita para echarle el desmadre. Todo iba con madres.
Ajá.
Sonaba Molotov, Emir Kusturiza, Los Redondos. De pronto Arjona full volumen.
¡Chale!
¡Señora de la cuadra!
¡No, bueno!
¡Hay
es para que nos vayamos a la verga!
¡En la cama! ¡Hay pingüinos en la cama!
¡Para que nos vayamos todos a la verga!
Sí, yo en chinga volteo a ver quién era el Arjona Lover.
Póngale.
Y me acerco al güey de la música y le digo: ¡No joda, compa! ¡Quita este mamarracho! ¡No la chingues! ¡No mames! ¡Hijo de la chingada! En ese momento veo que venía llegando del otro lado de la sala una chica con cara de emputada, me mira y me dice: te escuché. Yo pensé, puta, otra fan de Arjona,
sí,
ahora
sí,
me empiezan a salir desde abajo de las piedras.
Ajá.
Y me atacan.
Sí,
y ella continúa: precisamente es lo que venía a decirle a este pibe, dice.
Amor,
la música
amor,
de este
amor,
mamarracho no tiene cabida acá, dijo la uruguayo argenta. En ese momento yo sentí como Cupido me atravesaba el corazón.
Totalmente.
Digo, con una flecha, con un bazooka.
Claro,
sí, y me di cuenta esa noche que nuestro odio a Arjona nos unía.
Sí.
Por el horror.
Por el horror.
Sí, nos llevaríamos tomados de la mano hasta el fin de los tiempos.
Bello.
Bueno, menos hasta el fin de la fiesta, porque claro, al final del año escolar ella se volvió a Buenos Aires. Ajá. Y después de unos años creo que se olvidó de mí. Pero al menos pasamos un año muy chingón compartiendo vino, ruido y sobre todo antiarjoneando todo Francia. Bueno, compas, les mando un fuerte abrazo y aunque nos invada la música mierdera, la resistencia existe, dice, y a veces sirve para eso, ¿no?
Pues claro,
para unir. Un abrazo grande para el Mexica de Maputo en Houston, Texas. Damas y caballeros, llega el Nikim desorientado de Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está Nikim?
Bien, muy bien.
Ajá.
El mundo está de fiesta mientras hacemos cola. La santa espera es una pera.
Dice, qué poesía tan rara.
Se está dedicando a la poesía.
Que tiene
sí,
para mi
perdón,
gusto,
perdón. Yo no le quiero decir nada. El Nikim desorientado en realidad se está dedicando a la poesía.
¿Sabe quién me hace acordar?
Pero antes se altera un poco. Sí.
A Divididos.
Sí, bueno, tiene muy bien.
Así que dices,
Divididos. Ahí tenemos una banda argentina.
¿No encontraste otra palabra para rimar esto?
No, me rimaba esta. Sí. Me rimaba esta, dice el Nikim desorientado. Gran bebedor de cerveza.
Sí.
Y que en determinado momento etílico se pone poético.
Ah,
el mundo está de fiesta mientras hacemos cola. La santa espera es una pera. Yo le quiero decir, esto vino en el asunto del mensaje.
Ah,
para que tenga una idea de cómo él se desempeña en la vida.
Mensaje
en blanco, asunto del mensaje, esto.
Claro,
Nikim, ¿sabe que lo queremos mucho?
Totalmente.
Le mandamos un abrazo enorme al Nikim desorientado de Santa Fe, Argentina.
Abrazo,
para toda la familia y a Palindro.
Pues claro.
Para Cachín Nari y su marioneta de puta madre.
Sé.
Hacemos extensivo el saludo a todos los amigos de por ahí. Damas y caballeros, llega Don Italiano de Córdoba, Argentina.
¿Cómo estás, Don Italiano?
¿Qué onda, brother? Tengo una roca en el pecho, hermanos.
Y quítesela.
No,
¿cómo
sí,
en el pecho? Bueno, ¿usted está recostado con una roca encima?
Sí,
es una nueva terapia.
Es una nueva terapia.
Ah,
son modos de hacerle frente al ese medio budista alternativo. No, darme cuenta de cómo te condiciona el lugar de nacimiento. Si uno nació en un pueblo pueblerino de la verga, vas a ser, bueno, el mundo es grande. Uno, sí, Don Italiano, hay que
póngale.
Hay que huir.
Hay que huir, hay que... ¿Se nace en un pueblo así de la chingada?
No sé qué expectativas tiene uno.
Póngale.
Lo malo es que en la modernidad, medio que las expectativas se han unificado.
Pues claro.
Entonces uno quiere ser una estrella del mundo del espectáculo,
todo.
Un futbolista de talento, un periodista magnánimo.
Y, no puede ser nada.
Y todo eso en un pequeño pueblo está. Ahora, si uno, las expectativas. No, en un pequeño pueblo, a lo mejor si tiene expectativas relacionadas con el pequeño pueblo, ser un gran hacendado, no sé,
póngale.
Vender, no sé, o hacer algo, o ser un gigante. A veces dicen, hay un dicho que dice, es preferible ser cabeza de ratón que cola de león.
Póngale.
Entonces puede ser, no, fíjese, Don Italiano,
sí,
a veces.
Sí.
Pero que condiciona.
Sí,
nosotros siempre decimos. Cómo nos ha condicionado.
Ajá.
Mire, ni siquiera nacer en X lugar, sino la colonización pinche española que ha unificado a una región muy vasta del planeta con un mismo idioma donde nos comprendemos.
Totalmente.
Digo, naces en Ucrania.
Ajá.
Y bueno, te cargó un poco la verga en cuanto a eso. Digo, bueno, aprenderás inglés, algo
sí
así. Digo, si te quieres comunicar con el mundo mundial. Y por poner ejemplos, bueno, miles, ¿no? Pero.
Chingos.
Sí, Don Italiano está sumamente condicionado.
Sí, sí.
Bueno, pero a donde te muevas, te van a hacer sentir que sos de afuera y vas a estar. No, no se sienta.
No,
usted siéntase de adentro.
Sí, que sí.
Un abrazo grande para Don Italiano de Córdoba, Argentina, que
abrazo.
En realidad es de Santa Fe, Argentina.
Ah, mire,
y en realidad, Don Italiano, un abrazo grande para usted. Damas y caballeros, llega el Chito de Zapopan.
¿Cómo está, Chito?
Bien, muy bien. Les menciono que tengo.
Tiene campanita.
Tranquilo, campanita, Chito de Zapopan.
Sí.
Como se habrá dado cuenta, estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
¡Brindamos! ¡Brindamos por el Huemón, por Luli, 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 por Lunita Suburbana, por el Tapicero de Morón, por el Idiota del Pueblo, por Mara la Loba de Villavoz, por Snow Fox, por Warcelo de Córdoba, Argentina, por el Mítico, por Babu, por el Nicus, por Andy Pastel, por la Pincha Globo, por el Papuche, por el Juanse, por el Quelonio, por el Arcángel de Santa Fe, Argentina. Y a así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde dan sus manos. Nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Benceno de Buenos Aires, Argentina. Bueno, él ni de Boca ni de River. De Ferrocarril Oeste. Un abrazo grande para el querido Benceno ahí en Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Informe es algo que demandan a tu madre para que se entere de la vaina que haces. ¿Mua? Soy Kimbo.
Hola, soy la Moni Guanaca. Besos desde El Salvador.
Yo, what's up? It's El Tío Grinch. Rest in peace, this motherfucker.
Desde Parral, Chihuahua.
Un gran abrazo.
De Cosa.
Y el güerito de Sistemas.
Aquí el Mico Miquel de Bilbao, en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.